Buenos mis hermanos, les quiero dar la bienvenida. Gracias por venir a esta conferencia que va a comenzar esta noche y también estaremos aquí mañana de 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Esta noche vamos a tratar un tema que es los cultos participativos, como lo hizo la iglesia primitiva. Pero antes de comenzar, primeramente vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bueno y bondadoso Señor, te damos gracias. Gracias Padre por este momento. Gracias, Señor, por esos hermanos que vinieron a compartir con nosotros. Y Señor, te doy gracias por cada hermano y hermana que vino esta noche a escuchar tu palabra predicada. Señor, ayúdanos a ser abiertos, ayúdanos a entender que podemos ser retados, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a examinar las Escrituras como los bereanos, Padre, para ver si es verdad estas cosas, si están en tu palabra, Señor, sobre todas las cosas. Queremos ser fiel a tu palabra, queremos ser edificados como hermanos en Cristo, queremos servirte a ti, Señor. Que tú seas glorificado en este tiempo, hoy y mañana, Señor. También esté, Padre, con aquellos que vienen de camino, que lleguen bien. Señor, este tiempo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros vamos a ver a la estrategia de crecimiento de la iglesia primitiva en los cultos de adoración. Y fueron diseñados para animar a todos los hermanos que participaban en estos cultos. Que fueron diseñados por el Señor para edificar su iglesia. Que también fueron diseñados para animar a los hermanos a hacer buenas obras.
That will obey a direct command of Jesus about how we do church.
Y que están dispuestos siempre de obedecer mandamientos directos del Señor Jesús de cómo debemos hacer las cosas.
So I'm going to challenge you tonight.
Entonces quiero de una manera retarlos a todos aquí.
As we read the scriptures,
que cuando miramos a las Escrituras,
how does what we read compare to your church meeting?
Lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, ¿cómo eso se compara como nosotros hoy en día estamos practicando o poniendo en práctica lo que hacemos en los cultos de adoración? Entonces, pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios, Señor, si hay algo tal vez que no estoy haciendo que va en contra de lo que dice tu palabra, ayúdame a ser humilde, suficiente humilde, para tal vez estar dispuesto a cambiar algunas cosas. Entonces, ¿qué es esta estrategia? Yo sigo diciendo esa palabra. ¿Qué es esta estrategia? Número uno. Número uno es un formato abierto para compartir. En el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, los pastores no eran los únicos que se paraban a enseñar y hablar. Vamos a demostrar esta noche que cualquier miembro en la iglesia que está en obediencia, que está en buena relación con su iglesia, que podía contribuir de manera verbal en los cultos de adoración. Pero no era un desorden, era algo espontáneo, pero había orden también. No es como una reunión tal vez carismática donde todo el mundo está haciendo su propia cosa y no hay un orden. No era así. Definitivamente habían reglas que tenían que seguir. Y el papel principal de los pastores era que asegurarse que todos hacían todo según las reglas. Y todo lo que hacían en esos cultos de adoración tenía propósito de fortalecer la iglesia. Si no fortalecía la iglesia, entonces no se debería de practicar. Lo que vemos en el Nuevo Testamento con respecto a adoración era un principio de participación. Yo tengo un micrófono aquí.
La idea es que era un micrófono abierto que any of the brothers in good standing in the church were welcome to come and encourage the church in the church meeting.
Entonces la idea era en esos tiempos que cualquier hermano que no estaba en disciplina, que era miembro de la iglesia, podía venir y animar y exhortar a la iglesia también, no era solamente el pastor.
In America,
en los Estados Unidos,
I don't know about here,
Yo no sé el contexto de aquí, pero como cristianos, hablamos de un servicio o culto de adoración de los domingos, ¿verdad?
Long time ago,
hace mucho tiempo,
in North America,
en los Estados Unidos,
if you drove your car into the gas station,
si llevabas tu carro a la bomba,
a man in a uniform would come out.
Un hombre en un uniforme salía.
He would check the air in your tires,
chequeaban el aire en sus gomas,
clean the windshield,
te limpiaba el cristal,
pump the gas,
te llenaban el tanque. They still do that here.
Oh.
Sí. Como lo hacen aquí. En los Estados Unidos eran muchos años atrás que lo hacían, pero todavía se hace aquí.
What we call that a full service.
Llamamos eso un servicio completo.
It was a service.
Era un servicio.
Because they did everything for you.
Porque ellos hacían todo para uno, para el cliente, ¿verdad?
You just sat in your car and they did all the work.
Tú solamente te quedabas ahí sentado en tu vehículo y ellos hacían todo ese servicio.
Today in church, it's the same way.
Hoy en día, en muchas iglesias, es así mismo.
In a modern worship service,
en muchos cultos de adoración modernos, uno viene y observa, pero es un show donde ellos hacen todo y tú solamente quedas ahí sentado observando.
It's almost like going to the theater or watching a movie.
Es como ir a un cine, a un teatro, solamente observar lo que ellos están haciendo. Normalmente en muchos cultos hoy en día hay dos personas que hablan, el que está dirigiendo adoración y el predicador. Eso es como tener una guitarra que solamente tiene dos cuerdas. Es bueno tener dos cuerdas porque es mejor que tener ninguno. Y hay gente que le encantan los cultos de adoración, venir y ver y escuchar. Es una bendición tener músicos con talento, dirigir la adoración para uno. Y es una bendición siempre tener un pastor que se dedica a estudiar las Escrituras y enseñar y escoltar a su congregación.
But if that's all you do,
pero si eso es lo único que se está haciendo,
it's like having a guitar with two strings.
Es como tener una guitarra con solamente dos cuerdas.
It's better to have 12 strings.
Es mejor tener 12. Entonces, lo que dice Jesús es, según las enseñanzas de Jesús, es como compararlo con una guitarra con 12 cuerdas como esa, comparándolo con una guitarra que solamente tiene dos.
I know baseball is very popular here.
Yo sé que la pelota, el béisbol, es muy popular en este país.
So a modern church meeting is like going to a baseball game.
Un culto de adoración moderno muchas veces es como ir a ver un partido de béisbol.
We'll let the audience sit in the stands and cheer.
Los fans se sientan ahí en los asientos mirando, gritando.
But don't dare think about running out on the play.
Pero no creas que uno de ellos van a bajar al play a jugar ahí con los profesionales. Eso no es así.
You might recognize this. This is Niagara Falls.
Tal vez han visto esto en una foto. Esto es Niagara Falls en Nueva York.
And you see those people on the side waving.
Y tú puedes ver a esa gente ahí con las manos arriba.
See, they enjoy watching the falls.
A ellos les gusta ver esa belleza de la naturaleza.
But they contribute absolutely nothing.
Pero ellos no están contribuyendo nada a la hermosura que están observando.
So in a typical modern church meeting,
entonces, en un culto típico,
if you're not a pastor,
si no eres un pastor,
your contribution to that meeting is about like one more gallon of water going over Niagara Falls.
La contribución que tú traes a los cultos es como tal vez tirar un galón de agua más ahí a lo que ya está cayendo. No está haciendo casi nada.
In America today, they no longer have.
Ahora, en los Estados Unidos, hoy en día, ya no ofrecen este servicio completo, como en la foto. Pero en el Nuevo Testamento tampoco tenían ese tipo de servicio completo. En vez de eso, lo que vemos en el Nuevo Testamento, hay un principio de participación de todos. Déjame darte unas ventajas de este principio. Ayuda a uno no tener apatía de los miembros en los cultos. Si un cristiano viene a los cultos y solamente observa y no está contribuyendo ninguna cosa, no está usando sus dones ni nada, si solamente está mirando, Eso está aumentando la apatía de esa persona porque realmente no tiene ninguna parte en lo que está sucediendo.
It'll also help you avoid atrophy.
También ayuda a no tener problemas de atrofia.
Atrophy is when you don't use a muscle.
Es como cuando uno no usa un músculo, empieza a disminuir y perder fuerza.
Yeah, look at Fred. See how withered his muscles are.
Pero, como los músculos de este hermano aquí, right. Como están tan pequeñas, ¿verdad?
So if God's given the body of Christ spiritual gifts,
entonces, si el Señor ha dado a su iglesia dones espirituales para usar,
gifts to use in the church,
para usar los cultos de adoración entre la iglesia,
and we don't let people use them,
y no estamos permitiendo que ellos usan sus dones que el Espíritu Santo le ha dado, vamos a tener ese problema de atrofia. Así se dice. Atrofe, perdón, excúsame, gracias. ¿Tú sabes? Y la gente se van a frustrar, honestamente.
You also can avoid entropy.
Entropía. Gracias.
If you've got a mechanical system,
si hay un sistema mecánica.
There's a certain amount of waste. There's power, there's energy that cannot be tapped.
Y hay energía que no se puede usar.
It's wasted energy.
Se está desperdiciando esa energía.
Wasted resources.
Son recursos que se están desperdiciando.
So too, if we don't allow all of God's people to participate,
entonces, si no estamos permitiendo que todo el pueblo de Dios participa y usa su don que Dios le ha dado,
we've got wasted resources.
Estamos desperdiciando esos recursos.
So, the principle of participation,
entonces, este principio de participación en los cultos de adoración
takes advantage of the benefit of many people, not just one person.
Está utilizando ese beneficio que Dios les ha dado de todas las personas, no solamente de uno que tiene un don.
Instead of a whole lot from one or two people,
en vez de muchas cosas de una o dos personas,
we want a little from a whole lot of people.
Queremos un poco de todos.
Also,
también,
the more input that we have each Sunday,
más que uno puede aportar,
the more experiences that people share,
más experiencias que cada hermano trae a los cultos,
the better and deeper will be the insights that the church gets.
La iglesia va a crecer, va a mejorar y va a profundizar en muchas áreas.
So as pastors, we are always putting out, putting out.
Como pastores, nosotros siempre estamos dando, dando, dando.
This way, even we pastors can receive as we enjoy being built up by hearing what God is doing in all.
Pero de esta manera, como practicaba la iglesia primitiva, los pastores también pueden recibir, no solamente dar, 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 pero si otros están dando, el pastor también recibe y es bendecido en el proceso.
So you'll have,
de lo que Dios está haciendo entre su congregación.
You'll have richer contributions from meetings.
Hay riqueza, hay más contribuciones, más riquezas en las reuniones.
What I mean by richer is, I'm just one person, you as a pastor are just one person.
Lo que yo quiero decir es que yo soy solamente una persona y tal vez tú eres una persona, pero cada vez que uno da testimonio, está compartiendo lo que el Señor está diciendo en mi vida personal, lo estoy contribuyendo a esa iglesia.
But we just have one perspective because we're just one person.
Pero yo solamente tengo una perspectiva porque yo soy una sola persona.
So when we open it up to all the brothers, that's we got this
pero cuando abrimos el culto y es más participativo, entonces hay una variedad y hay más riquezas en esas experiencias, en esos cultos. Y podemos ver lo que Dios está haciendo en las vidas de los demás también.
What you typically get are practical, heartfelt testimonies from the congregation.
Normalmente lo que uno recibe en ese contexto son testimonios de corazón, cosas prácticas, como Dios está obrando en cada persona.
So as a person lives his life at the workplace, at the school, at the home, they have applications they share of what God has done in and through them during the week, and it adds so much to the meeting.
Entonces cada persona está compartiendo lo que Dios está haciendo en su vida cotidiana, en el trabajo, en el hogar, en su familia, matrimonio, y eso trae una riqueza a la congregación y diferentes aplicaciones de cómo Dios le ha hablado por medio de las Escrituras y cómo ellos han aplicado eso a sus vidas, que también es beneficio para los demás. Escucha las aplicaciones de la palabra de Dios en situaciones reales del día a día. ¿Recuerdas que Jesús dijo que íbamos a hacer muchas obras más que Él? Es porque somos más nosotros, Jesús era uno.
And it's the same in the body of Christ.
Y es lo mismo en el cuerpo de Cristo. No hay muchos pastores. Entonces mi argumento es que eso lo que va a hacer es traer crecimiento al cuerpo de Cristo. Y también eso va a traer más oportunidades para invertir y levantar líderes. Porque cuando ellos participan, nosotros podemos ver los dones que ellos tienen. ¿Quién tiene el don de predicación, de enseñanza, diferentes tipos de dones? Podemos ver quién está viviendo una vida obediente al Señor y quién no. Entonces ellos van a esos cultos ahora pensando, ¿cómo yo puedo animar a otro hermano? ¿Cómo yo puedo invertir en la vida de otro hermano en vez de yo ir y solamente recibir? Yo quiero leer solamente un par de citas de algunos eruditos sobre este tema. Porque esto es tan diferente como nosotros normalmente practicamos los cultos de adoración hoy en día. Vamos a ver las escrituras en un momento. Permíteme aburrirlos con un par de citas. Realmente yo puedo durar más de una hora compartiendo citas de eruditos evangélicos que dicen todos lo mismo con respecto a esto.
Okay, this is from a Presbyterian theologian named John Drain.
Esto es de un teólogo presbiteriano que se llama John Drain.
You want to just read it?
Dice que en los días primitivas adoración era espontáneo. Esto parece de haber sido ideal, para cual Pablo describe como una reunión de adoración en la iglesia debe proceder, y él enseña que fue dirigido por el Espíritu por la participación de muchos. Y cualquiera tenía la libertad de participar en este tipo de adoración. Y en la situación ideal, cuando todos estaban inspirados por el Espíritu Santo, esto fue la expresión perfecta de la libertad cristiana. ¿Alguna vez has ido a un culto de adoración presbiteriana? Nosotros lo llamamos los congelados. Son muy reservados. Y un mismo presbiteriano lo puede admitir, y es verdad, somos así. Ellos mismos lo dicen. Son muy fríos y rígidos y... Ahora tenemos una cita de un teólogo anglicano, William Barclay. Dice, la cosa más notable, según la iglesia primitiva y los servicios en esa iglesia primitiva, deberían ser que casi todos tenían el mismo sentimiento que tenían las dos, ambas, privilegio y obligación de contribuir a algo en ese culto. Entonces, lo que estamos viendo es un principio de participación en los cultos. Ahora vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Ok, vamos a empezar en el libro de Hechos. Primeramente vamos a ver la práctica en las sinagogas en el primer siglo de los judíos. La pregunta es,
¿were first century Jewish synagogues open to audience input?
¿Los sinagogas de los judíos en el primer siglo era abierto y participativo en este sentido o era cerrado? ¿Por qué importa eso si no es la iglesia? Porque en el principio la iglesia primitiva era casi totalmente judía. Entonces los primeros cristianos salieron de estas mismas sinagogas. Y si las sinagogas permitían ese tipo de participación, y ellos se convirtieron al cristianismo, empezaron a plantar iglesias, no nos debe sorprender si también la iglesia primitiva practicaba esto de la misma manera. Aquí vamos a ir un poco rápido por varias citas de la Biblia. Si quieres mirar el primero, estamos en Hechos capítulo 14, versículo 14, perdón, Hechos 13, versículo 14 y 15. Esto es como un ejemplo. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Ahora, Pablo y Bernabé totalmente no se conocían realmente. Bueno, ellos se conocían, pero la sinagoga no lo conocieron a ellos cuando llegaron aquí a esta sinagoga. Ellos entran a la sinagoga. Y los oficiales lo ven a ellos y le piden a ellos, si tienen algo que decir, que hablen.
So you see, they're very open to people.
Y podemos ver que eran muy abiertos en ese sentido.
Now, this was the case throughout the Roman Empire.
Y esto fue el caso en la historia del Imperio Romano también.
Because you will remember that Paul's teams went from synagogue to synagogue to synagogue to synagogue.
Si recuerdan, Pablo muchas veces iban de sinagoga a sinagoga a otra sinagoga predicando el Evangelio, empezando ahí primero. ¿Por qué podían hacer eso? Porque las sinagogas eran abiertas en ese sentido, donde otros judíos podían venir y participar. ¿Recuerdan Jesús cuando era joven? Entró a la sinagoga, leyó las escrituras y dio su comentario también en el mismo momento. Ahora, en ese punto, ellos no sabían que era el Mesías. Para ellos, él era otro judío, otro hombre judío.
Cuando fueron a Iconium, the Bible says they entered the synagogue and they spoke.
Cuando fueron a Iconio, dice que ellos entraron a sinagoga y hablaron en Hechos 14.
It says when they went to Thessalonica, there was a synagogue. According to Paul's custom, for three Sabbaths, he reasoned with them from the scriptures.
Cuando fueron a Tesalónica, perdón, gracias. Déjame leer ese verso. Dice, después de pasar a Anfípolis y a Polonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras.
In Berea, look what happened.
Y en Hechos 17, 10 y 11, miren lo que sucedió. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. Hechos 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieron presentes. En Corinto. Hechos 18. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. En Éfeso, Pablo entró a la sinagoga, otra vez, de sinagoga a sinagoga eran abiertas. Y por tres meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Entonces el punto es, lo que quiero mostrar es que hay un principio aquí de participación.
Now I'm going to hand the microphone to Gerald.
Ahora voy a pasar esta parte de la enseñanza a Gerald.
This is his wife, Pamela.
Él está ahí con su esposa Pamela.
And he's going to teach us from the book of Hebrews. So turn over to Hebrews.
Entonces él va a enseñar ahora del libro de Hebreos. Si quieren ir buscando en sus Biblias, Hebreos 10, 24 y 25.
So I'm going to continue our study.
Entonces yo voy a continuar esta parte.
And look at what the writer of Hebrews had to say.
Y vamos a ver lo que el autor de Hebreos tiene que decir sobre este tema.
About what the early church was to do when they came together.
Acerca de lo que la iglesia primitiva tenía que hacer cuando se reunían.
So Hebrews chapter 10,
Hebreos
verse 24.
Capítulo 10, empezando en verso 24. 24 y 25 dice, Pablo entró a la sinagoga y por tres meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Ah, está mal. Lo puse mal aquí. ¿Alguien me puede leer ese verso, por favor? Que lo puse mal en este archivo. Por favor, pastor, si lo tienes ahí. No importa.
Y considerémonos los unos a los otros.
Put the wrong verse there.
Del amor y la buena sobra. No abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Amén, gracias.
So what is the context of this passage?
Entonces, ¿qué es el contexto de este pasaje, de este texto?
The writer of Hebrews says,
el autor de Hebreos dice,
not forsaking our own assembling together.
Que no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad?
So he is going to give some instructions.
Entonces él aquí va a dar instrucción, dirección.
As to what the church is to do when they assemble.
Acerca de lo que la iglesia debe de hacer cuando están reunidos.
So the context is,
el contexto es
together.
Una reunión de hermanos, un culto de adoración.
So here's the instruction.
Esto es la instrucción.
What the writer of Hebrews is saying.
Él dice,
he says, let us consider.
Debemos de considerar, considerar. Vamos a enfocarnos en esa palabra.
That word consider means to give thought.
¿Qué significa? Significa darle pensamiento, ¿verdad? Darle mente, pensar cuidadosamente
about something.
Sobre algo.
So each person,
entonces cada persona,
before they come to the church gathering,
antes de que lleguen a la reunión,
should consider something.
Deben de considerar algo, ¿no?
It's a part of their preparation.
Es parte de su preparación para ese culto de adoración.
For coming together.
En esa reunión, venir preparados para algo, considerar algo antes de llegar.
The people involved in your congregation,
las personas involucradas en cualquier congregación a cual perteneces,
they prepared themselves for church.
Ellos se prepararon de una manera u otra para la reunión.
They put on pretty clothes,
se visten bonitos,
fix their hair,
se arreglan el pelo,
the men shave their face,
algunos hombres se afeitan,
or some of the men do.
Otros no.
But they prepare themselves for the church meeting.
Pero ellos se preparan de una manera para la reunión, ¿no?
The writer of Hebrews,
ahora el autor de Hebreos,
and we would say that God,
podemos decir que Dios,
through this writer,
por medio de, de esta persona,
is telling all of the people of the church,
le está diciendo a todos los cristianos
how they are to prepare.
Cómo deben de prepararse.
They are to think about something.
Deben de pensar sobre algo.
To consider.
Considerar algo.
Here's what each person is to consider.
Esto es lo que ellos debemos considerar. El autor dice,
how to,
cómo,
so he's going to instruct the church on how to do something.
Va a dirigir la iglesia en cómo hacer algo.
So he teaches them that they need to consider how to stimulate one another to love and good deeds.
Y él quiere que consideren que hagan algo que es estimular uno al otro al amor y a las buenas obras.
So part of your congregation's preparation.
Entonces, de parte de los miembros de cada congregación en preparación
for the church gathering,
para la, el culto de adoración,
is for them to consider,
debe ser que ellos consideran seriamente
how they can stimulate,
cómo ellos se pueden estimular o animar a otros hermanos, al resto de la iglesia,
to love God more,
a amar más a Dios,
and to serve each other more faithfully.
Y cómo servir uno al otro con fidelidad.
To stimulate means to stir up.
Estimular es como animar, de otra manera es el animar.
So each person,
cada persona,
has to consider how they can stir everybody up.
Seriamente tiene que considerar cómo animar a los otros hermanos, menearlos, que se sientan algo.
To love God and love others.
Para amar más a Dios y el uno al otro también.
The key is,
y lo que es clave aquí,
our church meetings
es que las reuniones
need to be formulated,
tienen que ser preparados de cierta manera.
So that each person that has prepared,
para que cada persona que ha, se ha preparado,
stimulate,
como ellos pueden estimular o animar al cuerpo de Cristo,
they are given that opportunity to do so.
Ellos necesitan la oportunidad para hacer eso, ¿no?
He also says,
él también dice,
to encourage one another,
animar uno a los, unos a los otros.
So the question is,
entonces la pregunta es,
who is it that's doing all of this stirring?
¿Quién es el que debe de animar a los hermanos, estimular a los hermanos? ¿Quién es que está haciendo esto?
And all of this encouraging.
Y, y animar a los demás, depende de la traducción que tienes ahí.
He says,
él dice,
let us consider how to stimulate one another.
Vamos a considerar cómo estimular uno al otro.
So each person,
entonces cada persona,
was stirring up the body.
Cada persona tenía la función de animar al cuerpo. Cada persona. No era una persona que tenía ese don, pero cada uno tenía que prepararse y considerar cómo deben hacer esto.
The focus wasn't just on one person.
El enfoque no era en una sola persona que tenía esa responsabilidad.
But the opportunity was there,
pero la oportunidad estaba ahí.
For multiple people,
para muchos hacer esto, estimular y animar al resto del cuerpo de Cristo.
So All members of the body bear the responsibility.
Entonces todos los miembros del cuerpo tenían esta responsabilidad.
To stir each other up.
De estimular a los demás.
It could be with a testimony.
Podría ser con un testimonio, algo que Dios hizo.
The body, what God has done.
Expresando lo que Dios hizo en la vida personal de esa persona.
It could be with a song.
Podría ser por medio de una canción, un himno, un salmo.
If we have a song in our heart,
tenemos una canción en nuestros corazones, expresar eso.
We might bring that song to the body.
Podríamos traer eso en esa reunión.
It could be a praise.
Podría ser una alabanza.
Where you're giving thanks and praising God.
Dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho.
It could be an exhortation.
Podría ser una exhortación.
Or it could be a lesson learned.
O podría ser una lección, algo que se aprendieron en el transcurso de esa semana.
Something that God has taught you through the week.
Algo que Dios le enseñó por medio de su palabra, que ellos entendieron.
It could be a teaching.
Podría ser una enseñanza.
It could be you telling others how to apply scripture in their lives.
Diciéndole a otros cómo ellos pueden aplicar cierta escritura, cierto verso en la Biblia, cómo ellos aprendieron a hacerlo.
It could be a prayer.
Podría ser una oración.
Offered to God.
Ofrecido a Dios.
But what we see is,
pero lo que vemos,
a principle of participation.
Definitivamente había un principio de participación de la congregación.
That the church members,
que la los miembros de la iglesia
prepared,
llegaron preparados para participar en algo.
In the church gathering.
En esa reunión, en el culto de adoración.
Now let's look at another passage.
Ahora vamos a ver a otro texto.
In the book of Acts.
En el libro de Hechos.
Chapter 20.
Capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, reunidos, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche.
In this passage,
en este verso,
the writer of Acts,
el autor de Hechos
tells us,
nos dice
that they came together on the first day of
que ellos se reunieron el primer día de la semana
to break bread.
Para partir el pan.
We're going to talk about that tomorrow.
Vamos a entrar en ese tema profundamente mañana.
But tonight,
pero esta noche,
we want to look at this sermon.
Queremos ver este sermón que predicó Pablo.
It was one of the most deadly sermons we've ever seen.
Fue un sermón mortal.
You remember the story?
¿Saben lo que sucedieron ahí, verdad? Un hombre se cayó de una ventana. ¡Fua!
But what was it really that Paul was doing?
Pero realmente, ¿qué fue que Pablo estaba haciendo en esa reunión?
Was he preaching for hours and hours and
él
hours?
Estaba predicando por horas y horas y horas.
And everybody else was sitting silently in the crowd.
Y los demás se sentían ahí solamente observando, solamente escuchando. ¿Fue así?
Until someone fell asleep.
Hasta que alguien se durmió por fin.
And you know what happened.
Y saben lo que sucedió después.
But the truth is,
pero la verdad es,
that word that Paul uses,
que esa palabra que usa Pablo,
Luke uses in describing,
lo que usa Lucas para describir lo que sucedió,
what Paul was doing,
cuando estaba haciendo esto Pablo,
it's diagaleto is the Greek word.
La palabra en griego, dialegueto.
In English,
en inglés,
we get the word,
nosotros,
dialogue.
El diálogo, básicamente, esa palabra diálogo proviene de esta palabra griega.
That word means to consider and discuss,
esa palabra significa considerar y discutir.
Or even argue.
Discutir. Argumentar. No solamente una persona, eso involucra a otros, ¿verdad?
So what Paul was doing entonces, until midnight,
lo que Pablo estaba haciendo aquí hasta medianoche,
a young man to fall over,
que causó a un joven de caerse de una ventana,
was not him speaking to the crowd.
No era él solamente el único hablando a una congregación, a un grupo. No fue así.
But him talking with the crowd.
Pero él hablando con ellos y ellos también interactuando con él.
The main point that I want you to see,
el punto principal que yo quiero que vean aquí
is that there was a principle of participation.
Es que había un principio de participación también en este momento.
When the church came together the first day of the week,
cuando la iglesia se reunió el primer día de la semana
to break bread,
para partir el pan.
They had a discussion with Paul.
Había un diálogo ahí entre ellos.
Turn to 1 Corinthians, chapter 14.
Buscan a 1 de Corintios, capítulo 14.
We're going to travel back in time 2,000 years.
Ahora vamos a viajar hacia atrás en el pasado, 2,000 años atrás.
Yeah, he is here describing a first century church meeting.
Y vamos a ver cómo Pablo describe una reunión de iglesia en el primer siglo.
Now this is fact. Not fiction.
Estos son hechos, no es algo inventado. Vamos a ver cómo fue en ese tiempo.
It's a snapshot of what, how things work.
Como un retrato de cómo ellos practicaban.
So be asking yourselves,
entonces vamos a preguntarnos a nosotros mismos.
What we're about to read,
lo que vamos a leer ahora.
How does it compare to your church meeting?
De nuevo nos preguntamos, ¿cómo se compara lo que estamos leyendo el Nuevo Testamento como, con lo que nosotros hacemos en nuestros cultos? ¿Es así mismo o es diferente?
Now, let me just say,
también déjame decir,
chapter 11, 12, 13, 14,
capítulo de 1 Corintios, capítulo 11, 12, 13 y 14,
that whole section is about church meeting.
Esa sección entera trata con los cultos de adoración.
He talks about the Lord's Supper quite a bit.
Él habla de la Santa Cena mucho en esa sección.
We'll be looking at that tomorrow.
Y vamos a hablar de eso mañana.
But then he also deals with the use of spiritual gifts in a worship service.
Pero también él trata con el tema de los dones espirituales y cómo se deben usar en ese contexto.
So I want you to see though, as we read this out of chapter 14, it's in this big section, 11 through 14, about church.
Yo quiero que recuerden eso, mientras que leemos esto en el capítulo 14, está en el contexto de este capítulo 11 a 14 que trata con los cultos de adoración y cómo se practicaba.
So our sample verse will be verse 26.
Entonces el verso principal va a ser el 26.
So I'm going to get our brother Antonio to read that for us. These verses give us a fascinating glimpse into the early church and how they operated.
Este versículo nos da una mirada fascinante de cómo operaba la iglesia primitiva. Aquí dice, 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación?
What we see here very clearly,
lo que vemos aquí claramente,
is a principle of participation.
Una vez más, un principio de participación en los cultos de adoración.
Can you see that? Right there in the Spanish?
¿Pueden ver eso en el español? Cada right. uno, cuando se reúnen, cada cual aporte.
Notice it says, what shall we say, brothers?
Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, plural?
He's talking to brothers.
Está hablando a los hermanos.
It does not say, what shall we say then?
No dice que hay que hacer, pues, pastores.
That's very significant, isn't it?
Eso es algo significante, ¿verdad? Ese detalle.
Now, don't let me hurt your feelings if you're a pastor.
Y no los quiero que se sienten mal si son pastores aquí.
But in this whole section on church meetings, 11, 12, 13, 14,
en esta sección grande de 11 a 14 de 1 de Corintios,
not one time,
ni una vez menciona la palabra pastor, ni una vez.
That should tell us something.
Eso nos debe decir algo.
A New Testament church meeting was not pastor-centric.
Que los cultos de adoración en el primer siglo en la iglesia primitiva no estaba centrado en los dones de un solo hombre, pero
pastors are important. They are essential.
También quiero decir que los pastores son sumamente importantes y esencial.
The Holy Spirit has given us pastors to the church, to serve the church.
El Espíritu Santo nos ha dado los pastores a la iglesia como un regalo para servir la iglesia.
And the things we're about to read,
y las cosas que vamos a leer ahora no suceden ellos mismos así.
The Holy Spirit uses us pastors to make the church meetings edifying as we study these things that should be happening.
El Espíritu Santo usa a los pastores para bendecir la iglesia, para edificar el cuerpo en medio también de estos cultos.
Joseph
Thayer era un teólogo, un lingüista que estudiaba el griego.
And he looked at the Greek word for pastor, or in this case, overseer, episkopos.
Y él miraba la iglesia, la palabra en griego, episkopos, que se traduce a pastor.
And look at how he defined it.
Y mira cómo él lo traduce. Él dice, uno encargado con el deber de ver que las cosas se hacen correctamente. Así que él define la palabra pastor. A veces cuando personas leen estas cosas que vamos a ver ahora en un momento,
they go from one extreme to the other.
Brincan de un extremo a otro extremo.
They go from the full service gathering
ellos van a el culto donde no participa nadie y solamente están observando.
Al
otro extremo donde no hay orden, es un caos y nada se hace en orden. Eso tampoco.
We pastors are like traffic cops, directing the traffic.
Entonces nosotros somos como la policía cuando el semáforo no funciona y estamos dirigiendo el tráfico para que haya orden, para que todo no se haga así a lo loco.
We do more than that, but that's still
hacemos mucho más de ahí, pero también es parte de nuestro papel.
So one of our jobs is to be sure that the church follows the guidelines of 1 Corinthians 11-14.
Y uno de los deberes del pastor es asegurar que la iglesia funciona con un orden, como encontramos en 1 Corintios 11 a 14.
So look back at chapter 14, verse 26.
Ahora vamos a el capítulo 14, versículo 26 de nuevo.
So he says, what then, brothers, when you come together?
Dice, pues, hermanos, cuando se reúnan.
Let me just make clear the context.
Ahora déjame aclarar un poco el contexto.
He's not talking about home Bible studies.
Él no está hablando de estudios bíblicos en los hogares.
He's not talking about a midweek fellowship group.
No está hablando de otro tipo de reunión entre la semana.
He's not talking about an evangelistic Bible study.
No está hablando de un momento evangelístico con un grupito de hermanos.
He's not talking about a Sunday school class.
No está hablando de escuela dominical.
He's talking about
Él está hablando
church meetings.
De los cultos de adoración.
When you come together as a church.
Cuando se reúne la iglesia con ese propósito de adorar al Señor en esos cultos significantes de domingo. Por ejemplo, en el versículo 23 dice,
he talks about when the whole church comes together.
Dice que cuando toda la iglesia se reúne.
All right, so that's the context.
Es el contexto, los cultos de adoración principales.
So, what then, brothers, when you come together, I'm in chapter 14, verse 26, each one
versículo 26 de nuevo dice, cuando se reúnan, hablando de toda la iglesia, dice, cada cual aporte.
All right. When he says, each one has.
Cuando él dice cada cual aporte,
who is he talking about?
¿De quién está hablando aquí?
The brothers. Right. Not each one of the pastors,
los hermanos, no cada uno de los pastores, sino todos los miembros.
Muy bien. Each one of the brothers.
Cada uno de los hermanos.
I realize this is shocking to us as pastors if you've never considered this before.
Yo entiendo que esto es un poco chocante como pastores si nunca hemos visto esto y considerado en este contexto.
Now we as pastors can participate also because I hope we are brothers.
Ahora nosotros como pastores podemos participar también porque yo espero que somos hermanos, ¿no?
We see though a principle of participation.
Pero vemos otra vez ese principio de la participación.
So he says, each one.
Cada uno.
Each
cada
one.
Cual.
Suppose we took the words each one and we crossed them out.
Vamos a suponer que quitamos esa parte que dice cada cual.
And instead we put the words only one.
Y en vez ponemos solo uno.
Which you don't have to answer this out loud.
Y no tienen que contestar en voz alta, pero.
But which is more descriptive of your church right now?
¿Cuál más describe a nuestras congregaciones hoy en día?
Each one or only one?
¿Solo uno o cada cual?
Do you want to be a New Testament church?
¿Queremos ser más alineados con la iglesia del Nuevo Testamento?
Then you need to do church the New Testament.
Entonces debemos hacerlo de la manera que enseña la iglesia del Nuevo Testamento.
Now, some people read this,
algunos leen esto.
They go, yeah, that's history.
Y dicen, ah, sí, eso es buena en la historia.
That's interesting.
Eso es algo muy interesante.
That's informative.
Es algo muy informativo. Pero eso fue en aquellos tiempos. Nosotros lo hacemos diferente hoy en día.
Maybe so.
Tal vez.
We'll keep studying this passage.
Si seguimos estudiando este texto,
see if we can find the answer.
Vamos a ver si encontramos la respuesta.
Is this just a description?
¿Esto es solamente una descripción?
Or is this a prescription?
¿O una prescripción?
We'll see.
Vamos a ver.
There's these space movies and they always send spaceships out into outer space with a prime directive.
Hay películas que vemos con las naves espaciales que salen con una misión, ¿verdad? Una misión.
To boldly go where no man has gone before.
Para llegar ahí a esos lugares lejísimos donde ningún hombre ha llegado.
God has given us a prime directive for church meetings.
Dios nos ha dado a nosotros también una misión, una directiva para los cultos de adoración, un propósito.
And this must color Lord's Day.
Y esto debe informar y tener que ver todo lo que hacemos en esas reuniones.
So look back at verse 26.
Vamos a regresar a este verso 26.
Here's the prime directive.
Y esto es el propósito.
Let all things be done for building up.
La última parte que dice ese verso, que todo se haga para edificación.
Okay, stand up, friend. Let's see that. Come on, let's see that. Come on. All right. Now, I don't know how the Spanish reads, but another way to say that in English is to edify.
It's edific-
build up or to edify.
Edification, literally.
Same word?
Yes, same
okay.
Word.
Another English version says it's to strengthen the church.
Otra versión en inglés dice para fortalecer, también como edificar.
Now, our job as pastors is to weigh everything that might potentially happen and say, does it strengthen the church?
Y nuestro papel como pastores debemos de considerar todo lo que se hace en los cultos y preguntarnos, ¿esto es algo que va a fortalecer y edificar la iglesia?
So we must always guide the meeting and encourage things that build up, discourage the things that don't strengthen.
Entonces, como pastores debemos de dirigir los cultos y asegurarnos que las cosas que hacen es para la edificación de la iglesia. Y si algo no edifica, no debemos de hacerlo. Porque hay gente que no saben. Entonces tenemos que entrenar, equipar, enseñar a las personas para que ellos entiendan esto. Ahora el contexto aquí está hablando de los dones espirituales. El uso de esos dones en los cultos de adoración. Ahora, muchos de nosotros como pastores tenemos ese don de enseñanza.
And that's an important gift.
Y es un don muy importante, ¿no?
But there are many other gifts that should be operating in the meeting.
Pero no es el único don espiritual. Hay muchos más que también deben estar en operación en esos cultos.
This is not amateur hour. This is not Dominican Republic has talent.
Esto no es como American Idol, un programa así, un karaoke, cuando cada uno habla y hace, dice cualquier cosa, no es así. Aquellos que participan debe haber un orden y ellos deben estar convencidos que es algo que viene del Espíritu, que lo está moviendo a participar y decir algo que es para la edificación del cuerpo, no es a lo loco. La meta. La meta es edificar la iglesia, no ellos decir, mírame a mí, yo quiero una parte. No es así. Es para la iglesia, para la edificación.
In the Old Testament, people would bring sacrifices to the temple.
En el Antiguo Testamento, el pueblo traía sacrificios al templo.
So the brothers should come to church prepared to bring a sacrifice, like an offering to the Lord, through what they say to build up the church.
De la misma manera, nosotros debemos prepararnos para traer un sacrificio, una ofrenda, para traerlo al Señor en servicio para la edificación de los demás.
So in 1 Corinthians 12, 7,
en el 1 Corintios 12, 7, Pablo dice estas palabras. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.
The point of these spiritual gifts, or anything done in this meeting, is the common good.
Entonces, el propósito de estos dones espirituales y todo lo que hace en un culto es para el bien de los demás.
So, pastors, it should not be all on your shoulders.
Entonces, pastores, nosotros no debemos de llevar toda la carga para hacer esto.
Now, of course, as pastors, we do a lot of heavy lifting.
Ahora, como pastores, sí, nosotros sí hacemos mucho, debemos hacer mucho.
But the load is to be spread out among all.
Pero la carga se debe llevar entre todos.
1
Corintios capítulo 14, versículo 1 dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen.
So again, if the things said should be motivated by love for Jesus and love for the church.
Entonces, una vez más, las cosas que se dicen de aquellos que participan en los cultos deben ser motivado por el amor a Jesús y para edificar al cuerpo.
But the brothers are to desire having spiritual gifts so that they can use them in the church meeting.
Y Pablo nos dice aquí que debemos desear esos dones para poder participar y edificar a los demás. Entonces vamos a leer algunos de los versos, algunos de los dones, perdón.
So for example, Romans 12:6, it says, having gifts given to us, let us use them.
Romanos 12:6 dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos.
All right. If prophecy in proportion to his faith.
Si es de profecía, úsese en proporción a la fe.
The one who teaches in his teaching.
Si es del servicio, en servir.
The one who exhorts in his exhortation.
O el que enseña en la enseñanza.
The one who contributes in generosity.
El que exhorta la exhortación, el que da con liberalidad.
Now we're big on letting people contribute.
Ahora, a nosotros nos gusta esa parte, que contribuyen los hermanos, ¿verdad?
But it's gotta be more than that.
Pero tiene que ser más de ahí.
He mentions teaching.
Fíjense, él menciona la enseñanza.
You didn't have to be a pastor to teach the church.
En la iglesia primitiva no tenías que ser pastor para enseñar a la iglesia.
You can have the gift of teaching and not be a pastor.
Tú puedes tener ese don de enseñanza y no ser el pastor principal.
And that's true of many of these gifts as we see people using multitude of gifts.
Y es verdad, vemos esto en las Escrituras, que muchos tenían diferentes dones y lo ponían en práctica para la edificación de la congregación.
In 1 Peter 4:10,
en 1 Pedro 4:10,
each one has received a gift, let us use it to serve one another.
Él dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros.
And he says, whoever speaks as one who speaks oracles of God.
Y versículo 11 dice, el que hable conforme a las palabras de Dios.
So you don't want to make it too easy for people to talk. They'll say things they shouldn't say.
Entonces tampoco lo quieres poner tan fácil para todo el mundo hablar, porque van a hablar disparates a veces. Pero en un sentido deben de ser convencidos que cuando hablan, cuando van a participar, es algo realmente de la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu.
So there's an intentionality.
Entonces hay una intención. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Primero de Corintios 14:12. Lo dice de otra manera. Dice, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Una vez y otra vez y otra vez está diciendo lo mismo el apóstol Pablo. La meta es de animar la iglesia, edificar la iglesia, fortalecer la iglesia con los dones.
So we see back in 14:26, he lists a few of the spiritual gifts.
Volviendo a 1 Corintios 14:26, él da como una pequeña lista de algunos de los dones.
There are many more gifts than what he mentions here.
Y hay muchos dones más de lo que menciona aquí.
But the point I want to bring out is right here, he's dealing with the use of spiritual gifts and meaning.
Pero en este ejemplo, él está tratando específicamente con los dones espirituales en el culto de adoración.
So the first thing he talks about concerns music.
Lo primero a que él se refiere tiene que ver con la música.
Notice he says each one has a hymn.
Él dice cada cual aporte, unas traducciones dicen himno, otros dicen salmo.
There you go. Okay. All right. So each one has a hymn.
Cada cual aporte un himno o un salmo.
Now what does he mean by each one?
¿Y qué quiere decir cuando él dice cada cual?
Each one of the music ministers.
Cada cual que dirige adoración solamente.
Who?
Solamente los líderes de adoración. ¿Se refiere a esas personas?
Each one who?
Cada cual quién. ¿A quién se refiere? A todos los hermanos.
The brothers. But he means the brothers with the gift of music.
Pero específicamente los hermanos que tienen ese don.
Amén.
No cualquiera. Entonces hay un orden también, ¿me entienden? Hay un orden ahí.
Notice it's plural up there, brothers.
Pero fíjense que es hermanos, plural. Es hermanos, plural.
One person should not pick all the music ahead of time.
No debe ser solamente una persona encargada de toda la música, ellos son el único que dirigen esa parte o tienen control de toda esa parte, si hay otros que tienen dones también.
But we do know it's a blessing to have gifted musicians to help us in our
Pero sí sabemos que es una bendición tener músicos que tienen ese talento, que sirven al Señor en la iglesia, eso es una bendición. Pero debe ser un poquito más abierto para otros que tienen ese don también.
But the principle is, in your church, does only one person do all that, or is it open to any of the gifted programs?
El punto es, si en nuestras iglesias solamente hay una persona que es permitido hacerlo, o es abierto a los demás que tienen ese don también.
Now, the Greek word for hymn,
ahora, la palabra en griego para himno o salmo en este texto,
yes, psalmos,
es salmos, por eso se traduce también salmo,
and it means a song of praise.
Que literalmente significa una canción de alabanza. Entonces, el principio que vemos aquí es que los en nuestras congregaciones, los que tienen ese don para la música, para dar una canción de alabanza, cada cual que tiene ese don debe tener permiso de también ejercer ese don en la congregación, en los cultos.
Okay. To pull in another verse, Ephesians chapter 5,
para usar otro verso, Efesios de capítulo 5. I don't have that one, I must have missed that one. It's okay. Yeah. Hablando uno al otro en salmos, himnos y cánticos espirituales.
Notice when he says about music, we are to be singing to one another.
Fíjense, cuando él habla de la música, dice que debemos estar cantando o dando estas canciones uno al otro.
So even though we have gifted musicians,
es decir, aunque tenemos líderes de alabanza,
there's still to be a one another aspect of our singing.
Vemos ese elemento del uno al otro, que es más de uno participando, que tienen ese don también.
The musicians, the music,
los músicos, la música,
must not turn the church into an audience.
No podemos permitir que convierta la congregación en una audiencia
passively enjoying
pasiva, solamente escuchando, observando.
They should help turn us into a congregation, singing.
Esas personas con esos dones deben convertir la iglesia en participantes de adoración también, donde todos están participando en ese momento.
Now, at the opposite extreme,
ahora, al otro extremo, Salmos 95:2 dice: vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a él con salmos.
A joyful what? Noise.
Aclamemos, ¿verdad? Es, en inglés es como un ruido gozoso.
So there's this wide spectrum from really good qualified musicians helping us to sing too. Even people who aren't such good singers can contribute to that at least by making a noise, a noise, or requesting a song.
Es decir, que aún las personas que no tienen ese don específico también en ese momento, toda la congregación debe estar participando, todos cantando, aunque algunos no canten muy bien.
So because of the one another verses about singing,
porque encontramos en estos versos el elemento de los unos a los otros. Entonces, que con los unos en los otros, en tantos versos, debemos entender que hay un elemento de espontaneidad.
And what's the prime directive?
Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo principal aquí? El propósito es siempre lo que vemos para edificar la iglesia.
Now that's where we elders come.
Y es ahí donde viene el papel de los pastores, de los ancianos.
Some songs are not going to build up the church.
Hay canciones que no son para la edificación de la iglesia.
Some songs have terrible theology.
Hay canciones que tienen letras y teología terrible.
Some songs, the musical style is so far different than what your church would enjoy, it would not be edifying to your church.
Algunas canciones es de un tipo de música o género de música realmente que no es agradable a su congregación y no va a edificar a nadie.
So for example, a Gregorian chant probably would not edify your church, probably don't enjoy those kind of singing.
Una cosa rara como un cántico gregoriano que no es algo típico que y tal vez esta congregación está acostumbrada, no es algo que se debe utilizar. Tiene que ser algo también en el contexto de con quién estamos administrando, ¿verdad?
Some churches are so conservative, they have a rock band leading the worship. It's not edifying for them.
Hay iglesias que son muy conservativas o legalistas que para ellos no les gusta tener un equipo de alabanza aquí con tantos instrumentos. Para ellos eso no es agradable.
So the elder's job is to be sure the music is edifying.
Entonces el trabajo, el papel de los pastores y ancianos es discernir estas cosas, qué es apropiado para este contexto, qué es apropiado y que de verdad va a servir para edificar esta congregación.
But I see even here a principle of participation.
Pero aún en esto yo puedo ver un principio de participación.
Okay. Now let's look at the next thing is the lesson. That's what he deals with next.
Ahora lo próximo que vamos a ver, que él menciona la lección.
He says, each one has a lesson.
Él dice, cada uno tiene una enseñanza. Volviendo al 26 de 1 Corintios 14.
Yeah, the Greek word is didake for lesson.
La palabra es didake.
Who has the lesson?
Ahora, ¿quién tiene esta enseñanza? ¿Quién está trayendo esta enseñanza?
Well, guess what? Each one of the brothers.
Otra vez, cada cual de los hermanos, cada uno de los hermanos está trayendo una enseñanza en este sentido.
So we're so used to us as pastors doing all the teaching.
Estamos tan acostumbrados a nosotros como pastores dar todas las enseñanzas, todos los sermones, todos los estudios.
And yet in the New Testament church, even with the teaching, you see a principle of participation.
Pero en la iglesia del Nuevo Testamento, aún con la enseñanza, vemos el principio de participación.
Now when he says each one of the brothers, he means brothers with the gift of teaching.
Ahora cuando él dice cada cual de los hermanos, él se refiere a los hermanos que tienen el don de enseñanza.
There's nothing spiritual about being boring in teaching.
No hay nada espiritual de una persona que es muy aburrido cuando ellos enseñan.
A major duty that we have as pastors is to teach the scriptures.
Ahora, uno de los deberes principales que tenemos como pastores es enseñar las Escrituras.
And we're going to do most of the teaching.
Y realmente nosotros vamos a enseñar más que los demás.
But what I see from this passage is we should allow gifted brothers also to teach.
Pero lo que veo en este texto es que también debemos permitir otros hermanos que tienen el don de enseñanza a participar en las enseñanzas.
Okay. Now, I do want to make the point that teaching is very
important. Ahora quiero hacer el punto que la enseñanza es sumamente importante.
Again, some people overreact to what we've read and don't have any teaching at all from the pastor.
Hay algunas iglesias que reaccionan de tal manera y van a otro extremo y hay muy poca enseñanza o enseñanza mala.
You might have heard of an American pastor named Francis Chan.
Tal vez han escuchado del pastor americano Francis Chan.
He started a church, I think, in California, and it grew to thousands and thousands.
Él empezó una obra en California y creció grandísimo, una mega iglesia de miles y miles de personas.
And he is a very gifted teacher.
Y él es un maestro, un pastor muy que tiene un don especial. Él enseña bien.
And he read what we're reading today about these principles of participation.
Y él estudió estos textos que estamos estudiando ahora, de estos principios de participación.
And he broke
Y él dividió esa iglesia intencionalmente en muchas iglesias pequeñas.
But he overreacted.
Pero él fue a un otro extremo.
And they went to zero teaching.
Entonces ellos llegaron al punto que casi no había enseñanza.
He went from going to all the teaching,
de él haciendo toda la enseñanza, fue a un extremo mal que casi nadie estaba enseñando.
Well, don't do that.
Bueno, no debemos hacer eso tampoco.
Okay, very important. The lesson, as you see in this text, should be an integral part of every church meeting.
La enseñanza, como vemos en este texto, debe ser una parte integral de cada reunión de la iglesia.
It is our job as pastors to be sure there is a lesson at every church meeting.
Y es nuestro trabajo como pastores asegurarnos que hay una enseñanza buena en cada reunión de la iglesia.
Whether that's done by you or somebody else.
Sin importar si nosotros lo hacemos o lo hace otro hermano con ese don.
So,
normalmente en mi iglesia yo soy el que enseño más porque yo tengo más tiempo disponible. Pero en cualquier momento que otro hermano que tiene este don de enseñanza quiere enseñar, yo con gozo le doy la oportunidad.
So scripture says in Acts 2:42 says the early church was devoted to the apostles.
Hechos 2:42 dice que y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
So I'm gonna ask you another question.
Quiero preguntarles algo.
Does that describe your church?
Eso describe a nuestras iglesias dedicados continuamente a las enseñanzas.
Is your church devoted to the teaching of the apostles?
¿Nuestras iglesias están dedicados a las enseñanzas de los apóstoles?
It should be.
Deben de ser.
All right. And again, what's the prime directive?
De nuevo, ¿cuál es el propósito?
It's got to build up the church.
Todo lo que hacemos en los cultos es para la edificación de la iglesia.
Now, most of us as pastors have a pretty good handle on what teachings do and do not do in the church.
Ahora, muchos pastores entendemos esto, las enseñanzas buenas que edifican la iglesia y otras cosas que no debemos de decir, que no provienen de la palabra de Dios, ¿no?
For example,
por ejemplo,
perhaps many of you have studied Greek.
Tal vez muchos pastores aquí en un momento han estudiado el griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Como maestros o pastores debemos estudiar algo y tener un poco de conocimiento en esta área. Pero no va a edificar la iglesia si yo me levanto aquí en el púlpito y empiezo a hablar en griego, enseñar griego a la congregación. Tal vez algunos hermanos quisieran enseñar.
But they don't, they're not mature enough yet to do it.
Pero no tienen la capacidad o la madurez para hacerlo.
They might care how many angels will fit on the head of a pin, but nobody else cares about it.
Tal vez a ellos les interesa cosas que realmente no son prácticas o revelantes, pero la mayoría en la congregación no les importa.
So again, it's your job as a pastor.
Entonces el pastor
teaches something.
Debe asegurarse que lo que sí se enseña es algo que va a edificar el cuerpo de Cristo. Pero una vez más, aún en la enseñanza vemos el principio de la participación de los demás dones. Continuando aquí en 1 Corintios 14,
Paul is now going to deal with what are called charismatic gifts.
Pablo ahora va a tratar con los dones carismáticos.
Now we are not going to talk about whether these gifts are still active in the church today.
Ahora nosotros no vamos a entrar al tema si estos dones son para hoy o si no son para hoy o si están son activos o no.
We can talk about that some other time.
Podríamos hablar de eso en otro momento.
But what we want to point out.
Pero lo que sí queremos decir
is that there was a principle of participation.
Que hubo un principio de participación.
As these gifts were being used.
Cuando estos dones se estaban utilizando en la iglesia primitiva.
There was also a degree of spontaneity.
Había también cierto nivel de espontaneidad.
So some things that happened in the church.
Algunas cosas que sucedieron en la iglesia.
Were not pre-planned.
No eran planificados antemano.
By us.
De cualquier persona o el pastor,
but the Holy Spirit,
sino el Espíritu Santo
was the one in control.
Es el que estaba dirigiendo ciertas cosas espontáneamente en los cultos.
So he says again in chapter 14,
entonces él dice de nuevo en capítulo
26,
14, verso 26,
each one has a hymn, cada, lesson, a revelation, a tongue. Or an interpretation.
Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación.
So again, there was a certain amount of spontaneity.
Entonces había cierto nivel de espontaneidad.
But with all of it, the prime directive doesn't change.
Pero con todo esto, todos estos ejemplos, el propósito nunca cambia.
So even these charismatic gifts,
aún estos dones carismáticos,
the purpose,
el propósito,
was edification.
Siempre era la edificación de la congregación.
Let all things be done for building up.
Que todas las cosas se hagan para la edificación de la iglesia.
The first one is speaking in tongues.
El primero que menciona es el don de lenguas.
Again, we are not going to talk about whether tongues is still for the church today.
De nuevo, no vamos a entrar en el tema si se debe usar lenguas, si es para hoy o no.
But look at what Paul said.
Pero vamos a ver lo que Pablo sí dice.
If any speak in a tongue, let there be only two or at most three.
Si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres.
Each one in turn.
Y por turno.
So it wasn't chaos.
Entonces no era un caos, no era un desorden.
But two or three people would speak with their gift of tongues.
Había un límite, había un orden, dos o tres personas solamente usando ese don.
So what's the point that I'm trying to bring out?
Entonces, ¿cuál es el punto que yo quiero hacer aquí?
Not whether tongues is for today.
No si lenguas es para hoy.
But that multiple people were participating.
Sino que había también un principio de participación en esto también. Una vez más vemos eso.
And there was a fair degree of spontaneity.
Y había también cierto nivel de espontaneidad en los cultos.
These people using their gift of tongues did not plan on it before they came to church.
Estas personas usando estos dones de lenguas no fue algo que planificaron antemano. Que yo voy a hacer esto en este momento.
But in verse 40,
pero en versículo 40,
Paul says all things should be done decently.
Pablo dice que todo se debe hacer de manera decente y con orden.
This is where the pastors come in.
Y también aquí es donde el papel de pastor es sumamente importante.
Once again, it is our job,
es nuestro trabajo
to make sure
asegurarnos
that things are in order,
que las cosas se hacen con orden,
and that things
en
are
orden,
edifying.
Y que es para la edificación de la iglesia.
And then he goes on and says, and let someone interpret.
Y él también dice, si alguien habla en lenguas que, bueno, perdón, versículo 28, pero si no hay intérprete, que guardes el silencio.
So here we have another person participating in the meeting.
Entonces el que va a interpretar es otra persona que está participando en el culto también.
So why was it important to have an interpreter for those tongues that were being spoken?
Entonces, ¿por qué fue importante tener ese intérprete para el que estaba usando su don de lenguas?
Paul says, one who speaks in a tongue speaks not to men, but to God.
Pablo dice, uno que usa su don de lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
For no one understands him.
Porque nadie lo entiende.
If no one understands,
si nadie lo entiende,
then how can the church be built up?
Entonces, ¿cómo puede ser edificada la iglesia?
Remember our prime directive.
Recuerden el propósito de todo esto.
All things must be done to build up.
Todo lo que se hace en un culto debe ser para la edificación de la iglesia. Una y otra vez vemos lo mismo.
But do you see that in this early church meeting,
entonces vemos en la iglesia primitiva,
there were two or three people speaking in tongues,
aunque habían dos o tres personas hablando en lenguas,
and maybe one or two or even three people that would interpret those tongues,
y tal vez uno o tres personas interpretando,
that in the early church,
que en la iglesia primitiva,
there was a principle of participation.
El principio de participación estaba ahí.
Next, Paul gets to the gift of prophecy.
Después, Pablo trata con el don de la profecía.
And he says,
y él dice,
let two or three prophets speak.
Que dos o tres profetas hablen.
This is the same church meeting.
Esto es el mismo culto, la misma reunión.
Two or three speaking in tongues.
Dos o tres hablando en lenguas.
And now two or three prophets.
Y ahora dos o tres profetas.
And the interpreter of the tongues.
Y los intérpretes de don de lenguas.
And then he says,
y después dice,
and let the others weigh what is said.
Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen.
And so there is spontaneity.
Hay espontaneidad.
With more people participating.
Con más personas todavía participando.
And then he says,
y después dice,
if a revelation is made to another, pero, sitting there, let the first be silent.
Pero después dice esto, fíjense en el orden que hay. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero.
So there's that fair degree of spontaneity. Entonces, something is revealed to somebody else. And the first person.
Entonces vemos el nivel de espontaneidad ahí, algo es revelado a alguien, pero también vemos el orden que hay ahí.
The first person lets the other person.
El primero calla para que el otro pueda hablar.
For you can all prophesy one by one, Paul says.
Porque todos pueden profetizar uno por uno, dice Pablo.
So again, one person speaking at a time.
De nuevo, una persona hablando a la vez.
Not chaos.
No era un caos, no era un desorden.
Not like driving down the road in the Dominican Republic.
No era como algunos manejan aquí en este país. El hermano se asustó hoy manejando conmigo.
But this is again where the pastors come in.
Pero esto, aquí una vez más vemos la importancia del papel del pastor.
The mature pastors are there.
Los pastores maduros están ahí.
To make sure.
Para mantener.
All things are done in order.
El orden.
And or edifying.
Y que es para edificación de la iglesia.
What are the benefits of prophecy?
¿Cuáles son los beneficios de la profecía?
Prophecy is a message from God that God speaks through someone to the church.
Podemos decir que la profecía es un mensaje de Dios y cuando Dios habla por medio de una persona hablando a la iglesia.
Paul says the benefit is that all may learn.
Pablo dice que el beneficio es que para que todos aprendan.
So the whole church learns.
Entonces la iglesia entera es edificada, aprenden algo.
As those people were prophesying one by one.
Cuando ellos están profetizando, exhortando.
And that all may be encouraged.
Que todos sean exhortados o animados.
The one who prophesies builds up the church.
El que profetiza también está edificando la iglesia.
So again, we're not trying to make the argument today.
De nuevo, no estoy tratando de hacer el argumento que la profecía
is for today.
Es para hoy. No estamos diciendo eso.
We're simply wanting to show.
Pero sí quiero decir, queremos enseñar
that in the early church,
que en la iglesia del primer siglo
there was a principle of participation.
Había un principio claro de participación de los demás en los cultos, en todo aspecto.
One more stop we want to make in Paul's teaching.
Un ejemplo más que queremos hacer aquí en la enseñanza de Pablo.
And that has to do with the women.
Y tiene que ver con las mujeres, con las hermanas en los cultos.
So this passage where Paul deals with the women's role.
Y este texto donde Pablo trata con el papel de las damas en los cultos.
Can be very controversial.
Puede ser muy controversial, para decirlo suave.
Many churches fight even over this.
Hay muchas iglesias que no pueden quedar de acuerdo sobre este tema.
But we're not going to get into any of the things that are controversial.
Pero no vamos a entrar en esto para no tener una controversia.
We want to show that even Paul's teaching about the women.
Queremos mostrar algo que aún la enseñanza de Pablo aquí sobre las mujeres.
We will see the principle of participation.
Aún en eso podemos ver la participación, un principio de participación ahí también.
So Paul says,
Pablo dice,
in chapter 14,
capítulo 14,
33
de 33 a 35, dice estas palabras. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten como dice también la ley.
So how does this show the principle of participation?
Entonces, ¿cómo es que esto muestra también el principio de la participación?
In almost any church that you go to in America,
en casi cualquier iglesia que nosotros vamos, en los Estados Unidos por lo menos,
Paul would never have to write this.
Pablo nunca tendría que escribir estas palabras.
Because all of the women are silent.
Porque todas las mujeres casi están en silencio.
But so are almost all of the men.
Pero también a veces todos los hombres también en silencio, lamentablemente.
The churches in America,
las iglesias en los Estados Unidos,
almost no one speaks,
en los cultos
for,
casi nadie habla,
except for the pastor.
Excepto el pastor.
But as we've seen in these passages,
pero como vemos
this passage about the women,
en estos textos, incluyendo este texto hablando de mujeres,
there was a principle of participation.
Había un principio de participación. Esto también lo revela.
So if you think about these passages that I've shared with you,
entonces, si pensamos en estos textos que hemos compartido esta noche,
Paul talked about there being two or three sharing their gift of tongues.
Pablo habla de dos o tres compartiendo un don de lenguas.
Those that interpret tongues.
Algunos que interpretan esos dones de lenguas.
Two or three prophets speaking one by one.
Dos o tres profetizando uno a la vez.
Others weighing in on those things being shared.
Otros juzgando lo que se ha compartido de estas personas participando.
So there may have been seven or eight people.
Y tal vez en un culto habían siete, ocho personas por lo menos, mínimo, compartiendo algo.
Or maybe more.
Tal vez más.
During a New Testament church gathering.
En una reunión de la iglesia primitiva.
It is clear that the early church thrived as each member of the body.
Es claro que la iglesia primitiva creció, experimentó crecimiento cuando cada miembro de la congregación,
each member considered, remember I talked about that,
cada uno consideraba, recuerden esa parte, considerar
how they may be used by the Lord,
cómo ellos pueden ser usados por el Señor
to participate
para participar
in the church gathering,
en las reuniones de la iglesia
and build up
para la edificación de la iglesia.
There are just a few other things that we want to share.
Hay un par de cosas más que quisiera compartir.
That might go on during the church meeting.
Que también podrían haber sucedido en esos cultos.
In Acts 2:42.
En Hechos 2:42. La palabra dice ahí. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
So they devoted themselves to prayer.
Entonces estaban dedicados a la oración.
The early church was a praying church.
La iglesia del primer siglo era una iglesia que oraba.
So when we come together as a church,
entonces,
cuando
nosotros hoy en día nos reunimos como una iglesia, también debemos estar orando bastante.
Paul told Timothy,
Pablo le dijo a Timoteo,
until I come,
entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza.
Paul told Timothy to read the Scriptures publicly.
Pablo le está diciendo a Timoteo que debe participar con frecuencia la lectura, leyendo las Escrituras con los hermanos.
So when the church comes together,
entonces cuando la iglesia se reúne,
sometimes we should just read the Scriptures.
A veces solamente debemos de leer las Escrituras y escuchar lo que Dios dice ahí.
Other times they came together, you don't need to read this, but in Acts 14,
y en Hechos 14, en otras ocasiones,
the church heard missionaries.
La iglesia escuchaba a los misioneros que cruzaban por ahí,
giving a report of what God had done.
Dando un reporte de lo que Dios está haciendo en otra parte del mundo.
While they were on the mission field.
Mientras que ellos estaban allá en el campo misionero.
They were sharing that with the church.
Ellos estaban compartiendo eso, lo que Dios hacía con las iglesias.
So all of these things that we've shared with you,
todas esas cosas que estamos compartiendo esta noche,
tell us,
nos dice
that the early church,
que la iglesia primitiva,
had a principle of participation,
tenía una claramente vemos un principio de participación de los demás.
Good evening, brothers.
Buenas noches, hermanos.
Me
siento muy bien y es un honor para yo compartir con ustedes esta noche. Gracias por estar aquí.
That's my beautiful wife.
Esa es mi esposa hermosa. Es mía.
So brothers,
entonces, hermanos y hermanas.
This question has been asked already.
Esta pregunta, hemos preguntado esto ya, pero voy a hacerlo de nuevo.
So let me emphasize.
Déjame enfatizar.
How does this compare to your church?
Las cosas que hemos aprendido, que hemos escuchado y hemos visto en las Escrituras, ¿cómo estas cosas se comparan con nuestros cultos de adoración?
What's the alternative?
¿Cuál es la alternativa?
You know, when I grew up,
en mi crianza,
in my church,
en mi iglesia por lo menos,
we had a bulletin,
teníamos un boletín
that had everything printed out for us,
que tenía todo el orden del servicio ahí, las canciones
selected,
que ya estaban seleccionadas,
and one man spoke.
Y un solo hombre hablaba.
What that reminded me of is,
eso me hace recordar casi como un cementerio,
it was in order,
que hay orden en un cementerio, ¿verdad?
There was little life.
Pero había muy poca vida. Poca vida.
Some of you may be familiar with this.
Algunos tal vez conocen una frase americana.
Have you ever heard of a couch potato?
Han escuchado de una papa de sofá.
A couch potato in America is
couch potato. Se refiere a una persona de Estados Unidos que es vago, que solamente lo pasa sentado en la sofá y hace casi nada.
And just consumes.
Y solamente consume y consume, come y está ahí sentado y no hace mucho más de ahí.
Well, in the church,
en la iglesia
we have cute potatoes.
Tenemos eso mismo, pero en las sillas de las iglesias.
So
consumen, pero no hacen mucho. Están ahí.
Let's go to 1 Corinthians.
Vamos ahora de nuevo a 1 Corintios.
In 1 Corinthians, Paul has two questions.
Pablo tiene ahí dos preguntas.
Two very important questions.
Muy importantes. Versículo 36 de capítulo 14.
He says, was it from you that God, the word of God came?
Él dice, ¿acaso la palabra de Dios salió de ustedes?
To remind you, this is Paul asking the Corinthians.
Para recordar que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto aquí.
Was it from them that the word of God came?
¿La palabra de Dios vino de ellos? No.
Are you the only ones it has reached?
También pregunta, ¿o solo a ustedes ha llegado esta palabra?
So let me clarify why Paul
Déjame
is asking this question.
Clarificar por qué Pablo está preguntando esto.
He's questioning the Corinthians' authority.
Él está cuestionando la autoridad de los hermanos en la iglesia de Corinto.
Considering all that we've just shown you in Corinthians,
considerando todo lo que ya hemos visto en Corintios en esta carta,
if the Corinthians wanted to do something other than what God has already prescribed,
como si ellos querían hacer otra cosa fuera de lo que Dios ha mandado a la iglesia, para la iglesia. Él dice, ustedes, Corintios, ¿tienen esa autoridad? ¿Es de ustedes la palabra de Dios? ¿Es por medio de ustedes que la palabra vino a nosotros? La respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Que debemos mantenernos siempre en la línea con lo que dicen las Escrituras. ¿Y esto nos lleva a qué? Otra vez, el principio de la participación. ¿Sabían algo? Hay una dirección divina dada acerca de por qué nosotros debemos seguir estos principios. Entonces, vamos a ver a 1 Corintios 14, 37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que es, escribo ese mandamiento del Señor. Reconozca que lo que les escribo, ¿qué dice el texto? Las cosas que les escribo son buenas sugerencias. ¿Qué dice ahí?
Well, how about this?
O las cosas que les escribo son ideas creativas.
They're creative ideas.
¿Qué dice el texto?
It's not what the text says. Oh, they're just an opinion.
O que lo que les escribo solamente es una opinión.
What does it say?
No, el texto dice, las cosas que les escribo es mandamiento del Señor.
They are a man of the Lord.
Es un mandato.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas.
Queremos
y debemos ser obedientes a los mandamientos del Señor. De nuevo, la pregunta. Las cosas que estamos viendo en las Escrituras, ¿cómo se compara como nosotros hacemos nuestros cultos de adoración? En todo esto, el propósito es para ver este principio de participación que utilizaba la iglesia primitiva. Hay uno más. ¿Sabían algo? Que también hay una penalidad, una consecuencia para no obedecer esos principios. Versículo 38
dice,
pero si alguien no reconoce esto, ¿de qué se refiere? Estas cosas que Pablo acaba de describir, él no es reconocido.
So the penalty is,
la penalidad es
someone not recognizes,
alguien que no reconoce
teaching opposite of,
la enseñanza opuesta a
he is not recognized.
Say that again.
He is not recognized.
No es reconocido esa persona.
Ignore.
Debemos ignorar esas personas, es decir.
Again, principle of participation.
De nuevo, principio de participación. Una y otra vez. No podemos negar que vemos eso claramente en las Escrituras, en la iglesia primitiva.
So to sum it up, brothers,
entonces, para concluir,
the strategies of the ancient church,
la estrategia de la iglesia primitiva ¿qué es que la iglesia primitiva nos ha dejado a nosotros para dirigir un culto de adoración? Número uno,
participatory worship.
Un culto participativo.
14:26 says, each one has.
Recuerden, el texto dice, cada cual aporte algo
to be used.
Según su don, para ser utilizado, para edificar a los demás.
Another strategy God given us,
otra estrategia de la iglesia primitiva que Dios nos ha dado a nosotros también.
That our worship service should be orderly.
Que los cultos de adoración son en orden y apropiados.
And this is where pastors are still important.
Y esta es el área donde el pastor es sumamente importante. Dirigir todo para que haya orden y haya edificación siempre.
It is to continue to maintain order.
Continuar el orden.
Number three.
Y número tres.
All things should be done for the encouraging and building up.
Todo lo que hacemos, en cualquier reunión de la iglesia, siempre debe tener el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Y por último, estas cosas son mandamientos del Señor. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de nosotros practicar estas estrategias? Desempeñando a la laidad, es decir, los que normalmente no participan, los que no se consideran ministros, lo estamos soltando para por la primera vez participar y también ser parte de la edificación. Aumentar interés de los otros hermanos en las cosas del Señor. Todos están involucrados haciendo algo. Obviamente, aumenta la participación de los miembros. Y fortalece todas estas cosas. Dios lo usa para fortalecer la iglesia. Por medio de Dios, usando los hermanos, compartiendo la sabiduría que les ha dado, sus experiencias y utilizando esos dones en los cultos. La iglesia es fortalecida y edificada. Y también reduce la posibilidad de un culto realmente aburrido, donde poca gente está activa. Y tal vez lo más importante, que nos ayuda a nosotros a ser obediente a lo que el Señor manda. Y eso disminuye la dependencia que muchos tienen de sus pastores. Que el pastor tiene que hacer todo. Y nos ayuda a ser obediente a los muchos imperativos, los muchos mandamientos del Nuevo Testamento que Pablo dice los unos a los otros en muchas áreas. En conclusión, hemos mostrado el por qué debemos hacer estas cosas. Entonces ahora queremos permitir ahora un tiempo de preguntas para que ustedes puedan preguntar el cómo. Entendemos el por qué debemos hacerlo, claramente en las Escrituras está ahí. Ahora, si alguien pregunta, pues, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo yo involucrar este principio de participación en nuestros cultos de adoración? Queremos abrir ahora esto para que puedan preguntar los hermanos.
Let me just say quickly.
Rápidamente, déjame decir una cosa. This brother already has a question.
But, oh, we're going to do that. Hold on. Okay. We have on our website.
Tenemos también.
You weren't for a second. Okay. We've got articles in Spanish on the website.
Tenemos algunos artículos en español en nuestra página de web.
So it's ntrf.org.
ntrf.org, Spanish, reuniones de la iglesia.
And we've also got MP3s from 2 years ago when we were teaching this in Spanish.
También tenemos enseñanzas de hace 2 años cuando estábamos aquí enseñando en español aquí en la iglesia del Pastor José en Boruco. También esas enseñanzas están disponibles en esa página.
Thank you for letting us share these things with you.
Muchísimas gracias por permitirnos la oportunidad de compartir esto con ustedes.
As we close our time together,
ahora que estamos cerrando este tiempo,
we want to open up the floor for you to ask questions.
Queremos escuchar de ustedes las preguntas tal vez que tienen algunos.
Sí, bien. Quisiera felicitarle porque los modelos esta noche en principio.
He said, thank you very much, and I want to thank you all for modeling or showing us this principle of participation.
Amen.
Tengo dos preguntas.
I have 2 questions.
Conforme a su experiencia,
according to your experience, how do you deal with time restraints in a participatory worship? And the second question, based on the theme that was given tonight, How was the element of the participation of worship when it comes to teaching?
Okay.
But first question, let's go with the first question. Okay. El hermano Jared va a contestar la primera y el pastor Steve la segunda.
Okay, so to answer your question,
para darle una respuesta sobre los límites de tiempo que tenemos,
our church gathering,
la reunión, las reuniones en nuestra iglesia
last about 5 hours on Sunday.
Duran como 5 horas cada domingo.
Now,
ahora, espérense.
Our recommendation to you would be,
nuestra recomendación para ustedes es esto.
Small steps.
Un paso a la vez. No se tiren a hacer un culto de 5 horas de un día al otro. No.
We do not recommend.
Toditos. She said, they all leave.
Yeah, we do not recommend.
No es recomendable
that you, this Sunday, change everything.
Que este domingo cambien todo y van a un extremo que tal vez no sea bueno.
But as an example,
pero como un ejemplo,
one of our sister churches in our area,
una iglesia hermana en nuestra área de Georgia,
heard about these truths,
escuchó estas verdades,
and they planned a special gathering.
Entonces ellos planificaron una reunión especial.
The pastor taught on it for several weeks.
El pastor empezó a enseñar sobre estos temas en un tiempo de varias semanas.
And they just had one time to see how it would go.
Entonces ellos intentaron hacerlo una vez para experimentar cómo iba a ser.
And their people loved it.
Y los hermanos realmente se encantaron.
Now, part of our 5-hour service,
ahora, parte de nuestra reunión de 5 horas,
a huge part of that,
una gran parte de eso,
is what we'll talk about tomorrow night.
Es sobre el tema de mañana,
the Lord's Supper,
la Santa Cena, y cómo lo hacemos.
And so, we would say start small.
Entonces, nosotros decimos, empieza con pequeños pasos.
And then you can change the amount of time you need if you desire to do that.
Y después uno puede en el futuro cambiar el tiempo de los cultos poco a poco. In the book you talk about some practical incluso en el folleto, los libros que les regalamos esta noche, al final tiene unas sugerencias prácticas de cómo empezar ese proceso, que eso va a ayudar mucho al final. Hay algo ahí, creo que la esposa del pastor escribió esa parte. Entonces, nosotros, la reunión comienza a las 10:30 de la mañana. La parte que hemos compartido esta noche normalmente dura como 2 horas.
So the first hour is each one has.
Entonces la primera hora es el cada uno tiene o cada cual aporte. Duramos 1 hora en eso.
Now, we have 3 pastors.
Y nosotros tenemos 3 pastores o ancianos.
So, Gerald and I are 2 out of the 3.
El pastor Steve y Gerald son 2 de los 3.
All we know is that there's going to be a song at 10:30.
Lo único que nosotros sabemos es que a las 10:30 va a haber una canción.
We have no idea what will happen in the next hour.
No sabemos qué va a suceder en esa primera hora.
We sing as much or little as the Holy Spirit.
Cantamos poco o mucho, dependiendo cómo el Espíritu dirige a cada uno a participar en ese momento. En el tiempo de oración, a veces oramos poco o mucho, dependiendo cómo el Espíritu Santo dirige. A veces hay pocos testimonios o muchos testimonios, dependiendo cómo el Espíritu Santo está moviendo los corazones de los hermanos. Hay espontaneidad.
The same with the exhortation.
Igual con las exhortaciones.
Now, our job as elders,
ahora, nuestro trabajo como pastores
is to help people who talk too long,
es ayudar a aquellos hermanos que a veces hablan mucho, limitarlos, que ya está bueno. Entonces nosotros ponemos un límite de 7 minutos si alguien quiere hablar. No nos digan cómo armar un reloj, solamente díganme qué hora es. Un refrán.
And like every pencil, it should have a point.
Y así como cada lápiz debe tener un punto.
So
¿verdad? Una punta.
Gerald and I coach people.
Entonces nosotros siempre trabajamos en eso, detrás de la escena, hablando con los hermanos para que ellos entiendan que debe ser de edificación y debe tener un punto. No deben de estar ahí hablando cosas que realmente no importan o no tienen punto o no edifican. Hay un orden ahí. Después tomamos un break, un receso de 15 minutos después de la primera hora. La segunda hora es la enseñanza. Entonces la segunda hora es la enseñanza, la predicación. Pero eso hacemos como Pablo hizo en Troas. No es solamente como una persona en un programa de radio hablando él solo ahí, todo el mundo escuchando. Una persona puede levantar la mano y decir algo en el sermón. Personas pueden preguntar algo en el tiempo de la enseñanza. Es un sermón donde algunos pueden interrumpir en orden, con un propósito. Y esa parte no es espontánea. Esa parte ya está planificada. Nosotros como pastores siempre sabemos quién va a enseñar en esa segunda hora. No es cualquiera que dice, yo voy a enseñar hoy. No es así. Y normalmente es uno de los pastores quien sabemos que tiene ese don de enseñanza. Pero cualquier hermano que tiene ese don de enseñanza puede participar en eso en una reunión. Ahora mismo el hermano Fred en este momento no es un pastor, pero se está preparando. Pero en el pasado le hemos dado oportunidad para este hermano enseñar. Con el Espíritu mueve a Fred, pone un mensaje en su corazón y se ha preparado para dar una enseñanza, le damos esa oportunidad en un domingo u otro. Y el resto del día, las últimas tres horas, vamos a hablar cómo hacemos eso mañana. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Cómo lo hacemos de otra manera? Otra pregunta. ¿Tiene una pregunta? ¿Alguien más tiene una pregunta?
Lo de la pregunta de las mujeres.
Ah.
La enseñanza de la mujer.
Talking about the women. ¿Qué? Vamos a decir que nosotros amamos a las damas. Mi esposa es una dama. Vamos a dejar que ustedes investiguen eso y llegar a su conclusión sobre ese tema. Ahora puedo decir esto, que es muy claro y debemos saber que las mujeres no pueden ser pastoras. Hay otro texto que dice que las mujeres no deben, no pueden enseñar o tener autoridad sobre los hombres. Y tenemos el texto de hoy que dice de una manera u otra que deben de mantener silencio. Recuerden que a veces eran los que hablaban en lenguas que tenían que mantener silencio.
If there was no interpreter,
si no había intérprete,
be silent.
Cállate.
Or if you're number four person,
o eres la persona número cuatro, no, es dos o tres. Yeah.
Sometimes the prophets had to be silent.
A veces los profetas, los que querían profetizar, no, hay un orden.
So you have this principle of holding back for the greater good.
Entonces había un control, había un dominio propio, aunque a veces tú querías participar, tú entendías, era consciente del ambiente, del tiempo y todo, y aunque a veces querías participar, no, mejor me quedo en silencio. Entonces, posible que cuando él está hablando, dice eso acerca de las mujeres, realmente lo que tienes que estudiar el contexto entero. Y decidir para ustedes mismos en qué sentido las mujeres deben de mantener silencio.
But we wanted you to see the very fact that he said that meant that many people were participating.
Nosotros presentamos ese texto para traer el punto que habían muchas personas participando. Y llegó el momento que Pablo dijo no. Y eso fue el punto de eso. Ahora, esa parte, cada uno tiene que llegar a su conclusión. Siempre.
Okay, one last thing, then. I'll let you go.
Ahora, una cosa ya, para concluir. Vamos a terminar.
We have trained people not to speak. We've trained people to sit quietly in the chair.
Nosotros, por nuestro ejemplo y por tradición, sin querer, hemos entrenado a las personas, los miembros de la iglesia, a sentarse ahí y no hacer nada en los cultos.
So it's going to take coaxing and encouraging to get people to break the sound barrier.
Y así como hemos enseñado a las personas durante mucho tiempo y tradición que ellos no participan, para empezar o comenzar a participar, eso también va a tomar su tiempo.
So if during the week someone shares with me some exciting thing that God has done in his life, I prompt that person, will you please share that on Sunday?
Un ejemplo práctico, entre la semana, si un hermano se acerca a mí y quieren compartir algo que ellos leyeron, experimentaron según un texto y fue impactante para ellos, yo los motivo, hermano, ¿puedes compartir esto el domingo en el culto? Por ejemplo, un ejemplo práctico.
And some people talk too much.
Pero hay algunas personas que hablan demasiado. Y yo trato de convencer a esas personas que me ayuden. Y entonces yo les digo, hermano, por favor, trata de no hablar tanto porque hay otros que no hablan y tú hablas mucho. Entonces vamos a darle oportunidad a los demás.
So we as pastors are like coaches on the sidelines, helping control what happens out on the playing field.
Entonces nosotros en un sentido somos como los coaches o los managers de un equipo que está mirando y está manteniendo el orden y diciendo, fulano, tú sí, tú no, manteniendo el orden, que todo fluye correctamente.
And also, we say, you may not speak in the meeting unless you are a church member.
Pero también tenemos una regla que una persona no puede participar en un culto si están visitando. Tiene que ser un miembro.
We have to know you and love you.
Tenemos que conocerte personalmente y amarte y saber acerca de tu vida.
Because otherwise Satan will send some kooky person in there.
Porque si no, el enemigo va a enviar una persona, un loco que va a interrumpir y no va a haber para la edificación de nadie.
Now, and we are Southern Baptists.
Y nosotros, nuestra denominación, somos Bautistas del Sur.
And we truly believe the Baptist faith and message of year 2000.
Y nosotros también creemos en el fe y mensaje bautista de 2000.
And we tell people that you don't have to believe that.
Y le decimos a los demás, ustedes no tienen que creer esto.
But you can't stand up and say something that contradicts it.
Pero tú no puedes pararte y decir algo que contradice eso, lo que nosotros entendemos en las Escrituras. Eso no lo podemos permitir en ninguna reunión.
So these are all the reasons you need the wisdom of leaders to make this type of church meeting.
Entonces, por todas estas razones, es necesario tener la sabiduría de los pastores y líderes para dirigir y asegurarse que todo esto se hace para edificación en un orden para la gloria del Señor.
So, unless there are any other questions,
¿hay más preguntas? ¿Alguien? Sí.
Okay. Me gustaría saber cómo implementar estos nuevos métodos para nosotros en una congregación en el sistema nuestro aquí.
He said, I'd like to know how we can implement this system, this teaching, in our context here in the Dominican Republic.
I would say, once again, start small.
Yo diría, primero, empieza con pequeños pasos.
And as a pastor, teach through some of these things to your people.
Y es sumamente importante que los pastores, los que ya predican, que vayan en estos textos y empieza poco a poco a enseñar, a sacar lo que esos textos están diciendo, como lo hemos hecho esta noche.
Everything that we've taught through tonight,
todo lo que hemos compartido está ahí en las Escrituras.
And a lot more,
y mucho más.
Is on the website.
Y hay recursos también en la página de web que usted también puede aprender cosas ahí.
And of course, we would be happy to help.
Y también nosotros estamos dispuestos a ayudar, obviamente.
Yo realmente en este país soy como el socio de este ministerio. Yo trabajo mucho con hermanos, estoy haciendo traducciones. Hay hermanos de otros países en Latinoamérica que me contactan a mí porque él no tiene personas que hablan español en su iglesia. Entonces yo también estoy aquí dispuesto a ayudar y contestar preguntas. Lo que yo no puedo contestar, me comunico con los hermanos y les doy la respuesta después. Entonces yo que estoy aquí, estamos a la orden. Nosotros estamos en una red de bautista en Atlanta.
Most of those are very traditional churches.
La mayoría de las iglesias son muy tradicionales.
But they've started to try to do what we're talking about.
Pero poco a poco hemos influenciado estas iglesias y ahora están comenzando también a practicar los cultos un poco diferentes de esta manera, como hemos enseñado.
We're talking about baby steps.
Entonces estamos hablando de pasos, un poquito a la vez, no hay prisa.
So you could ask one or two people each week to come up and share as part of the service, but you've picked that person and you're coaching and you help me. It's not spontaneous, but you're introducing them to the idea of someone besides the pastor speaking.
Entonces, una manera práctica, hablar con uno o dos hermanos antemano, no tan espontáneo en el principio. Dice el hermano, yo quiero que otros participen. Y usted puede compartir un testimonio, algo que el Señor ha hecho en tu vida recientemente. Y explícale que hay un límite, explícale el propósito, es para edificación. Tiene que tener un punto, tiene que ser breve. Y explícale estas cosas antemano y comienza así. Pasos pequeños, un poco a la vez.
And then another church in our association,
otra iglesia en nuestra asociación, de la manera que ellos lo hicieron,
then they opened it up to spontaneous speaking.
Poco a poco llegaron al punto que lo abrieron para un poco más espontaneidad.
But they limited the categories.
Pero limitaron las categorías en donde ellos podían participar de manera espontánea.
You can stand up and say a one sentence phrase or a prayer.
Empezaron con, ok, un hermano en este momento puede pararse y decir una frase o una oración de manera de oración o de alabanza. Algo breve, corto, no que pueden hablar mucho. Una iglesia también comenzó con la parte de la música. Cuando llegaba el tiempo de adoración, lo abrieron para la espontaneidad de adoración. Una persona podía elegir una canción en el momento, pero tenía que decir por qué querían cantar esa canción, o por qué querían escuchar la canción y el propósito detrás, cómo esa canción y las letras edificaba a esa persona y cómo podía ser de edificación a los demás.
So you must seek the Holy Spirit for wisdom to transition into the full-blown.
Entonces, en todo este proceso, tenemos que buscar la sabiduría que viene por medio del Espíritu Santo para hacer las cosas bien.
So we'll be here, of course, tomorrow too.
Entonces, mañana, si les llegan preguntas esta noche, mañana también vamos a estar aquí. Y mañana también podemos pasar tiempo contestando preguntas que tal vez tienen.
So let's pray and we'll be dismissed. How many of you tonight, this was the first time you had ever heard?
Antes de orar, quiero ver, hermanos, ¿cuántos de que están aquí presentes? Esta es la primera vez que han escuchado este tipo de enseñanza.
So I want to pray for you specifically.
Entonces, vamos a orar por todos nosotros aquí esta noche.
Father, we thank you tonight.
Padre, te damos gracias
that we were able to come together
que hemos podido reunirnos aquí en este lugar
as the body of Christ.
Como el cuerpo de Cristo.
To look into your scriptures,
para mirar a tus escrituras
on the best way for us to live,
de la mejor manera de nosotros vivir
as the body.
Como el cuerpo.
I pray for each of my brothers and sisters here tonight,
estoy orando por mis hermanos y hermanas presentes
that have heard things for the first time,
que han escuchado esto por la primera vez
that you would give them the wisdom,
que tú les des sabiduría
to know what to do with what they've heard.
Para saber qué deben de hacer con lo
give
que han
them
escuchado
the strength,
dale la fortaleza
even though it may cause them some troubles.
Dale las fuerzas, aunque tal vez eso puede traer dificultades.
Because people may not like it at first.
Porque hay personas que tal vez no les va a gustar en el principio.
But help them see the benefits.
Pero ayúdanos ver los beneficios que hay.
Of what happens when we all work together.
Cuando todos nosotros participamos juntos.
To build the church.
Para edificar tu iglesia.
Into a healthy body.
En un cuerpo saludable.
Thank you, Jesus.
Gracias, Jesús.
that you have purchased us by your blood.
Que tú nos has comprado con tu sangre.
You are the head of the church.
Tú eres la cabeza de la iglesia.
And we praise you tonight.
Y te alabamos esta noche en el nombre de Jesús. Amén.
This message was produced by the New Testament Reformation Fellowship, reforming today's church with New Testament church practices. Permission is hereby granted for you to reproduce this message. You can find us on the web at www.ntrf.org. May God bless you as you seek to follow Him in complete obedience to His Word. May your faith in the Lord Jesus be strengthened and your daily walk with Him deepened.